Muy bien, lo tenemos. Leamos juntos estos dos versículos. Nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que nos das esta oportunidad nuevamente de estar reunidos y poder aprender y disfrutar de la comunión con el Espíritu, Señor, con tu presencia y con los hermanos. Pedimos, Padre, que así uses nuestro entendimiento para comprender y amar esta palabra, Señor, este consejo que tú deseas revelarnos y mostrarnos en esta noche. Que tú tomes el control, Señor, y haya un corazón verdaderamente gozoso, atento, recreado, Señor, edificado por el poder de tu palabra. Así, Padre, pedimos y que seas a la vez glorificado en medio, Señor, de este pueblo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta tarde trato a veces que el tema en la tarde, cuando tengo la oportunidad de enseñar, desde luego ser mucho más breve que lo que es la enseñanza de la mañana. Creo que a veces el mensaje por la tarde y el culto por la tarde tiene un efecto un tanto distinto, quizá algo más devocional, algo más práctico, y esa es la intención con la que quisiera dirigirme a ustedes con la palabra del Señor, hablando, hermanos, acerca de la realidad o la verdad de la felicidad, la verdad de la felicidad. Cuando hablamos de felicidad, hermanos, vamos a entender que es la meta común. Todas las personas deseamos ser felices. ¿Está usted de acuerdo? ¿Alguno de ustedes no desea ser feliz? Yo creo que no, ¿verdad? Todos buscamos de alguna manera tener esa satisfacción, tener esa emoción. La felicidad podemos describirla de varias maneras y usted escoja la que mejor le guste, pero finalmente la Biblia nos dice cómo es la calidad y la verdadera felicidad. Para algunos la felicidad es simplemente un estado de ánimo, es una emoción destellante, es una emoción que está experimentando el gozo y el placer. Y para que esta emoción suceda así, muchas veces es debido a ciertas circunstancias. Todos sabemos que hemos experimentado el gozo en algún momento de nuestras vidas, y que también sabemos que el gozo no es algo que ha perdurado todo el tiempo, sino que hemos experimentado otra clase de sentimientos. Para otras personas, hermanos, lo que es la felicidad es la ausencia de algún problema, como estabilidad, podríamos decir, ¿verdad? No experimentar alguna cuestión que lleve más reflexión, tristeza, desánimo, sino una vida tranquila, podríamos llamarle de esta manera. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, en cuestión de la felicidad, describe que la felicidad tiene un efecto que no es un nivel único, sino que la felicidad, aún dentro de la felicidad misma, puede haber grados de felicidad. Y sabes, cierto es que el hombre, el ser humano, ha experimentado ese sentimiento de placer en algún momento de la vida. Todos, creyentes y no creyentes, hemos experimentado el contentamiento por alguna situación humana o personal. Pero hay una felicidad, hermanos, que es un poco más desconocida y más profunda, que esto sí tiene que ver, no a través de una circunstancia, no a través de un logro personal, no a través de un estado de ánimo, no a través de una estabilidad emocional, sino realmente tiene que ver con la obra de Dios en el corazón. Y cuando nosotros hablamos de felicidad, queremos llegar a esa clase de felicidad. Porque, hermano, usted y yo habremos tenido en algún momento alguna satisfacción por haber adquirido un buen trabajo. Cuando llega la quincena, ¿verdad? Quizá usted siente contentamiento, siente gozo. O si le pagan el viernes o sábado, estará contento, y cuando es el lunes por la mañana no va a tener el mismo contentamiento, ¿verdad? Probablemente. Pero esas satisfacciones son temporales, son pasajeras. Cuando la Biblia habla acerca de una felicidad, es una felicidad más plena, es una felicidad que no está afectada por las circunstancias, que no está afectada por la salud o algunas cuestiones humanas y externas. Es la obra de Dios. Si recordamos, en Gálatas 5 nos dice que el gozo es ¿qué? Un fruto del Espíritu, ¿verdad? Esto lo produce Dios. El gozo, la felicidad, es producida por Dios. Pero aunque es la meta común, hermanos, todos queremos ser felices, ¿verdad? Lo buscamos a través de diferentes fuentes y de diferentes formas. Para muchos, la felicidad es tener la satisfacción de todo lo que hace, la ausencia de problemas, ya lo mencionábamos también. Y para algunos, la felicidad consiste en poder lograr algunas cosas que ya van a llevar a la comodidad. En el versículo 22 de Proverbios, nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y en este punto, hermanos, en el versículo 23, pudiéramos pensar que hay diferentes cosas que le producen placer al hombre. Al malo, la maldad le es diversión y le es placer. Al hombre que es entendido, la sabiduría es lo que le crea placer. Y a ese punto, hermanos, ¿cuál es el objeto de nuestra felicidad? ¿En dónde buscamos nuestra felicidad? Porque no vamos a negarlo, hermano. El pecado trae satisfacción. Evidentemente, lo trae. Las cosas de la vida, los logros humanos, traen felicidad al hombre. Desde luego que lo trae. Solamente, hermanos, ¿qué clase de felicidad es? Por eso cuando hablamos de felicidad, y aún esa felicidad, por alguna cuestión económica, humana, personal, aún esa felicidad puede ser dirigida por Dios. No podemos ponerla en una categoría de una mala felicidad. Solamente que usted debe saber, yo debo saber, que es una felicidad limitada. No tendrá la felicidad total, que es la felicidad que viene de Dios. Cualquier logro personal, mire, la Biblia dice que es un gozo para los padres que sus hijos anden en la verdad. ¿No dice así la Biblia? La Biblia dice que el que trabaja coma con gozo de lo que ha trabajado. Verdaderamente, hermanos, es legítima esa satisfacción cuando hemos alcanzado algo humanamente, porque también reconocemos que viene de Dios. Pero si esa fuera la causa final, nuestra meta, ¿verdad? Crear una felicidad hecha por nuestras propias manos y por un criterio que lleve a la comodidad personal, nos vamos a dar cuenta que esa felicidad no es completa, es limitada, es muy limitada. Y entonces, al obtener muchos logros personales, y al obtener prosperidad material, y al obtener aceptación en una sociedad o en las personas que queremos que nos acepten, aunque haya cierta satisfacción, vamos a tener una satisfacción a medias. No es la satisfacción que el Señor quisiera que sus hijos experimentemos. Por eso, hermanos, la verdad de la felicidad debemos de entender primeramente que viene de Dios. ¿Está de acuerdo? Es lo que dice en el versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Viene del Señor. Ese es el primer punto que queremos entender en esta noche. La verdadera felicidad es la que viene de Dios, y solo de Dios. ¿Puede el hombre recrearse en el pecado? Sí. ¿Puede el hombre recrearse en la maldad? Sí. Pero es una satisfacción pasajera, limitada. ¿Y al final qué traerá, hermanos? Tristeza. Cuando no es una felicidad legítima, ya no estamos hablando de la felicidad temporal y la felicidad humana que también viene de Dios, por logros, por prosperidad, también viene de Dios, pero es limitada a la felicidad completa que Dios puede dar a través de su presencia. Pero cuando es una felicidad ilegítima, porque obtuvimos un puesto a través de corrupción, porque pudimos librarnos de un juicio por haber mentido, cuando es una felicidad que adquirimos riqueza no merecida, o cuando hacemos alguna otra cosa que tiene que ver con bajar nuestros estándares de santidad y de moralidad y todo lo demás, pues al final traerá tristeza. Entonces, primero, hermanos, la felicidad verdadera viene de Dios, y segundo, ¿verdad?, la felicidad que no viene de Dios trae tristeza, trae consecuencias de a un vacío supremo. Puede ser que al principio la satisfacción por el pecado dure un momento, Pero la consecuencia, la contraparte, la otra cara de la moneda es más costosa que la satisfacción que prometía. Sí se recrea el pecador en su pecado, pero cuando viene la consecuencia de ello, es más dura la tristeza. Es más difícil la consecuencia, hermanos. Y para ejemplos prácticos, tengo aquí algunos ejemplos de situaciones humanas. Tengo aquí el ejemplo de una señorita que fue aconsejada de no unir su vida en yugo desigual con un incrédulo. Y que decía, es que es el amor de mi vida, ¿verdad? Es todo lo que yo más quiero. Y sí, al principio era felicidad, era placer, era fiesta, era pastel. Pero después fue un infierno. Era una felicidad momentánea. Pero lo que vino como consecuencia fue mucho más desgarrador y mucho más desolador. Sí, vemos personas que algunas veces han adquirido prosperidad económica a través de medios ilícitos, a través de una convivencia y una alianza con personas que tienen actividades impropias, ¿verdad? Negocios chuecos, y aunque al principio disfrutan de los bienes adquiridos por las ganancias, la falta de paz, de esconderse, ¿verdad? La falta de tranquilidad, y finalmente una vida encañonada a la inseguridad por los medios en cómo fue adquirido, al final no valió tanto la pena. Y tengo el ejemplo de el hijo de un narcotraficante colombiano, que él cuenta en un libro que escribió, que llegó un tiempo en que tenían todo el dinero necesario. Su papá compraba casas, daba casas a cuantas personas, pero ellos, con mucho dinero en las manos, no podían gastarlo, porque no podían salir a la calle. Entonces, a veces no comíamos, no porque no teníamos dinero, no podíamos salir a la calle. Teníamos cosas que usar. Cada quien tenía su carro, cada quien tenía cierta ropa, y no la podíamos, ni siquiera podíamos ponerla, porque no podíamos salir a la calle. Y finalmente, hermano, hay abundancia y hay supuesta felicidad que es engañosa, y muchas veces viene y genera tristeza. Vamos a ver un ejemplo de ello en la palabra de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 13. Versículo 6. Lo leemos juntos, dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Muy bien, aquí nos habla cuando el Señor empezó a bendecir a Abraham, y desde luego Abraham con su sobrino Lot comienzan a prosperar y sus bienes eran muchos. Ahí no podemos, hermanos, clasificar que hay pecado en esa abundancia, porque esa abundancia viene de Dios. Y cuando usted y yo recibimos el pago de nuestro trabajo, es una bendición, ¿no es cierto? Porque viene de Dios. Y aún este pago, hermanos, siendo mucho, siendo poco, a las tarifas humanas, para nosotros es lo necesario y es lo justo que el Señor nos da. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí dice que sus bienes eran muchos. Iban prosperando, iban progresando. Y no podemos calificar que la abundancia es mala. Viene del Señor. Y ellos están viendo que están prosperando. Pero dice después que hubo altercado entre los trabajadores, entre los pastores y los trabajadores de ellos empezaron a disputar porque ya no cabían en la misma tierra. Entonces tenían que separarse. Y Abraham, como el tío con mayor madurez, le dice a Lot: bueno, vamos a escoger, no vamos a pelear por esto. Si tú quieres escoger ir a la izquierda, yo me voy a la derecha para que no volvamos a tener este problema. Y si tú te quieres ir a la derecha, pues yo me voy a la izquierda. No hay ningún problema. Le da la opción de escoger para que continúe observando y prosperando de acuerdo al Señor les daba que prosperaran. Y en Génesis, ahí en el capítulo 13, en donde estamos, vamos al versículo 9. Le dice esto, Abraham: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bueno, hermanos, ahí comienza ahora una nueva etapa para Abraham y para Lot, especialmente para Lot. Teniendo abundancia del Señor y teniendo la oportunidad ahora de escoger en dónde podía continuar con su trabajo, un trabajo que estaba dejando bastante ingreso y bastante satisfacción humana, pero ahora Lot tiene una consideración para escoger el lugar. Bueno, nosotros sabemos que todas nuestras decisiones las basamos en base a lo que consideramos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Cuando Eva, en el huerto, decidió tomar el fruto, ¿qué fue lo que la hizo tomar esa decisión? La consideración de la información que la serpiente le dio. La serpiente le dijo: mira, no vas a morir. Tú la vas a tomar, no te va a pasar nada. Al contrario, cuando tú comas de este fruto, tus sentidos serán abiertos, discernirás el bien y el mal, y no necesitarás a Dios. De alguna manera, esas eran las palabras de la serpiente, ¿verdad? Y ella lo consideró, ella lo trabajó, lo maquinó, lo meditó, y al final accedió bajo esa información. Bueno, usted y yo tomamos decisiones, creo que todos los días. Y muchas de estas decisiones las tomamos en base a nuestra felicidad. ¿Está de acuerdo? Nuestra felicidad. Ninguno de nosotros va a escoger sufrir. Alguno dirá: bueno, yo voy a escoger un trabajo en donde sufra más, en donde me paguen menos y trabaje más, en donde no me traten bien, ¿verdad? No, escogemos en base a que haya una gratificación interna y externa. Pero, hermanos, hay otros principios más importantes que escoger en base a la comodidad y en base a la prosperidad económica. Y no quiere decir que Lot no tenía prosperidad, una prosperidad que venía de Jehová. Pero cuando él busca una prosperidad más allá, de acuerdo a su consideración humana, vienen problemas. Dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, como era de riego, como el huerto de Jehová. Es decir, Lot, cuando tiene la opción de elegir, escoge de acuerdo a la grandeza humana. A ver, déjame checar, pues voy a ver. Ah, me voy a ir hacia esta dirección, hacia la dirección en donde estaba Sodoma y Gomorra. Ahí se ve que hay prosperidad. La tierra está lista para ser sembrada. Hay mucho campo. Hay muchas cosas que se ven favorables para que yo vaya a ese lugar y me establezca con mi familia. Y al parecer, hermanos, uno diría: hermano, ¿y es malo escoger cuando algo se ve correcto? No precisamente, hermanos. No precisamente. A veces tenemos esa opción de elegir entre donde hay mayor ingreso, donde hay mayor comodidad, donde hay mayor oportunidad de crecimiento, pero siempre y cuando no se anteponga ante los principios de la palabra de Dios. Porque si esto se antepone, debemos saber que no es una buena decisión, por muy bueno que parezca el ofrecimiento. Y podemos poner, por ejemplo, hermanos, lo que sucede más adelante, en Génesis 13, y cómo iba a saber Lot que iba a tomar una buena decisión. Leamos juntos el versículo 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Había dos cosas para tomar una decisión, dos bases en cual Lot tenía que considerar. Bueno, hay mucha prosperidad, hay mucha abundancia, hay una gran oferta de crecimiento, pero la gente que vive allí, la sociedad que compone esa tierra, dice, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. A ver, hermano, pero no que el pecado está en todas partes, no que el pecado es desde un pueblo hasta una gran ciudad. Sí, es cierto. Hermanos, cuando estas palabras nos dicen que la gente de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera, está hablando no de los pecados universales y comúnmente conocidos. Era una generación depravada. Era una generación que había ido más allá de lo conocido. Era una nación pervertida, que desde luego su fama y su reputación estaba plenamente manchada a oídos de las ciudades y las naciones vecinas. Pero sabe, Lot no tomó en consideración eso. Él tomó en cuenta otros aspectos humanos, otros aspectos de crecimiento laboral, profesional, ¿verdad? Su desarrollo como persona y ver a su familia. Y lo paradójico de todo es que quizá Lot dijo, yo quiero lo mejor para mí y para mi familia. Y no es cierto, hermano, que a veces, si usted tiene hijos, ha pensado de la misma forma. Yo quiero lo mejor para mis hijos. ¿Ha pensado usted de esa manera? ¿Alguno quisiera lo peor para sus hijos? No, ¿verdad? Quiere lo mejor. La pregunta, hermanos, es, ¿qué es lo mejor? Según nuestro criterio, ¿qué es lo mejor? Porque pudiera ser que creyendo que es lo mejor, al final es lo peor. Como dijimos al principio, hay una felicidad que es una moneda de dos caras, que nada más nos vamos por la primera y olvidamos la contraparte de las terribles consecuencias que se viven cuando uno ingresa a ciertas satisfacciones que no son dirigidas por Dios. Y entonces Lot decide a ir hacia Sodoma. Lot no toma en cuenta la calidad moral y decadente de ese sitio. Y entonces, hermano, cuando él llega emocionado, porque ve que era un lugar de prosperidad excelente para el cultivo, para la ganadería, su corazón está fascinado por ese hecho, y empieza a ver beneficios, porque verdaderamente tiene beneficios personales. Sin embargo, se viven ciertas situaciones. Cuando Lot comienza a prosperar, viene un asalto a su vida. Vienen y lo saquean, y vienen y lo toman esclavo, a él y a su familia. ¿Y sabe qué? Abraham, como el tío maduro, nuevamente intercede para la liberación de Lot. Y quizá, hermanos, en esa situación, Lot pudo haber considerado el riesgo de su familia, en muchos aspectos. Y no tan solo en los aspectos de seguridad en cuanto a la vida, sino en la seguridad espiritual. Él pudo haber observado con detenimiento la calidad moral de aquella nación para haber pensado qué es lo que quiero para mi familia. Bueno, hay personas que cuando piensan en la vida de sus hijos y ven la perversión y el pecado en aumento en diferentes escuelas, en diferentes sociedades, algunos dicen, yo no quisiera que ellos pasaran por ahí. Yo quisiera algo diferente. Yo quisiera que tuvieran una oportunidad distinta, en donde la palabra del Señor, en donde la comunión con Dios, no les fuera quitada de su corazón. Cuando hay la elección de estudiar e ir fuera, a veces, hermanos, pudiéramos pensar, bueno, la universidad que tiene más renombre, aunque tenga que estar muy lejos, a una distancia muy, muy lejos de casa. Y no quiere decir que ir fuera es incorrecto. Hermanos, cuando uno cambia de lugar, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta? Más de lo bonito que la ciudad pueda estar, más que el ingreso que uno pueda adquirir y las grandes escuelas con las que uno vaya a estar, es, ¿hay una iglesia que predica la palabra de Dios? ¿Hay un ambiente en donde yo me puedo recrear espiritualmente? ¿Se dan las condiciones para que mi comunión con Dios no sea estorbada? Y sabe, hermanos, si cuando consideramos estas cuestiones, el lugar ya es lo de menos. Sea un lugar de abundante prosperidad o sea un lugar de grande escasez, pero si hay un lugar en donde no será estorbo a su comunión con Dios, y hay una iglesia donde usted escuchará la palabra y puede desarrollar su vida espiritual, es un buen lugar. Ya sería quizá cuestión secundaria a elegir. pues, ¿qué me gusta más? ¿Me gusta más la ciudad grande o me gusta una ciudad pequeña? Ambas tienen una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Ambos tienen la posibilidad de que mi vida espiritual vaya en aumento. Bueno, y cuando hablo de una buena iglesia, no hablo nada más de que haya una iglesia con una denominación bautista. Hablo de una iglesia en donde usted investigó, observó, habló con el pastor, pudo ver los ministerios, el avance, la lógica, el pensamiento que se desarrolla en esa iglesia. Quizá ya la visitó, estuvo en los cultos de visitante, quedó de alguna manera satisfecho que es un buen lugar. Entonces, puede hacerse. Quizá el propio ambiente de trabajo. Bueno, ¿y cuál es el ambiente de trabajo? Sabemos que en toda la sociedad, en cualquier tipo de trabajo, pues hay pecado. Pero estamos hablando, hermanos, también que hay de pecado a pecado. ¿Está de acuerdo? Hay ambientes de trabajo muy terribles para elegir. Y ahí sí, aunque esté en un lugar donde haya una gran iglesia y una gran comunión y todo lo demás, pero si el propio ambiente de trabajo es un ambiente de maldad, donde lo que se conoce de ahí es la corrupción o la inmoralidad, entonces tendríamos que considerar más a fondo si ese realmente sería un buen lugar para desarrollarse como hijo de Dios. Bueno, si la bendición es la que viene de Jehová, y la bendición y la felicidad que solo viene de Jehová, no es por cuestión humana, no es por circunstancias, no es por logros o satisfacciones personales, entonces Dios desarrolla su felicidad a través de nuestro espíritu. Es el espíritu el que experimenta la felicidad. Y entonces, hermanos, si yo dejo de lado mi vida espiritual, ¿qué me va a dar satisfacción? Quizá en los primeros momentos, cuando tengamos por ahí la fascinación de recibir el primer ingreso, los primeros días en un lugar distinto, el poder ver compañeros nuevos y aún la recreación pecaminosa de participar de ciertos hechos, pero ¿qué continuará después? ¿Qué seguirá posteriormente a eso? Lot había alzado sus ojos y había tomado en cuenta una cuestión meramente humana, pero había dejado de lado una cuestión más profunda que es lo espiritual. Y entonces Lot comienza a vivir, entonces Lot comienza a estar con su familia, pero vemos que ocurren sucesos importantes. Vamos a continuar en Génesis, en el capítulo 14 es donde Abraham es liberado, y ahora vamos al capítulo 18 de Génesis. Versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumido sus obras según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Y lo que viene, hermanos, es un pasaje clásico en la intercesión de Abraham para que no destruya a Sodoma. Señor, tú eres el juez justo de toda la tierra. ¿Vas a destruir esa nación si hay 50 justos? Jehová le contesta: si hay 50 no la destruiré. Esa respuesta le está diciendo: no hay 50 justos, Abraham. Bueno, si hay 40 no la destruiré. No hay 40 justos, Abraham. Bueno, y si hay 30, no la destruiré. Y si hay 20 y si hay 10, no había tantos justos, ¿verdad?, en la tierra. Lo que Jehová quería mostrarle, hermanos, a Abraham era: Abraham, hay consecuencias por las malas decisiones. Hay consecuencias que quizá los más espirituales, los más allegados, quizá los padres de los hijos, por mucha oración y mucha intercesión, Dios puede librar varias cosas de sus vidas, pero están en un gran peligro y hay consecuencias que son inevitables. La destrucción de Sodoma no fue detenida por la intercesión de Abraham. Aunque sí, la salvación de Lot sí fue el plan de Dios con su familia. Porque, hermanos, todavía vemos a un Dios de misericordia. Y todavía vemos a veces que en nuestras malas decisiones, Dios pone personas espirituales que nos ayudan a pensar bien. A veces nuestra conciencia, ¿verdad? La voz de nuestro juicio, a veces son otras personas, nuestros padres, hermanos en Cristo, familiares, que nos hacen ver que muchas veces nuestras decisiones están siendo tomadas por cuestiones incorrectas. ¿Y dónde te vas a congregar? ¿Y dónde va a estar tu familia? Y si tú te piensas ir, ¿dónde vas a dejar a tu familia? ¿Y qué va a pasar si en un trabajo ya no tienes tiempo de ir a la iglesia? ¿Qué va a pasar cada domingo cuando estés lentamente muriendo al no tener contacto con la palabra de Dios? ¿Y qué va a pasar cuando estés tan cansado por tiempo extra y tiempo extra y no tendrás ánimo de estar en la casa de Dios? ¿Y qué va a pasar cuando te ausentes tanto tiempo del ambiente espiritual? ¿No consideras que es peligroso? ¿No consideras que quizá hay que tomar otras decisiones? Hermano, este tipo de juicio lo escuchamos de personas que Dios, en su gracia y su providencia, pone para hacernos ver la razón. Un vecino, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, Dios ha usado muchas personas para hablarnos. Y desde luego, más profundamente utiliza su palabra para hacernos ver si estamos decidiendo correctamente. Hermanos, cuando sabía Abraham de la destrucción de Sodoma, bueno, los hombres llegan hasta Lot, los ángeles enviados por Dios para destruir aquella ciudad. ¿Y sabe qué fue lo raro? Que Lot no crea que actuó inmediatamente. ¡Ay, van a destruir, vámonos! No, actuó de una manera perezosa, desinteresada. Estaba tan perturbada su mente en las cuestiones esenciales que quizá él diría, tengo que dejar todo esto. Y lo que se ha construido por años, y lo que hemos avanzado, y lo que ahora tenemos, ¿y por qué se va a destruir? Dice la Biblia que Lot afligía su alma justa, ¿verdad?, en Sodoma. Quiere decir, hermanos, que Lot tenía principios. Pero ¿sabe qué quiere decir cuando dice afligía su alma justa? Literalmente torturaba su alma al ver la maldad de esa nación. Usted sabe lo que es la tortura, ¿verdad? Un dolor y un dolor intenso, 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 que uno ya no lo quiere soportar. Bueno, él torturaba su espíritu. Nadie quisiera estar torturado, pero él estaba aprendiendo a vivir torturado en su espíritu. Es muy probable que cuando acababa el día, había tristeza en su corazón. Quizás sí veía una mansión bien construida y veía prosperidad, pero al final de la noche había tristeza, había inquietud, había confusión, había vacío, porque esto es lo que trae toda satisfacción que no viene de Dios. ¿Sabe? Cualquier tipo de satisfacción que no viene de Dios, estar con una persona que una persona sabe que no debe de estar, puede vivir un momento fascinante de romanticismo y de idealismo, pero al final del día tu corazón no va a estar en paz. Y te preguntarás, ¿estoy con la persona correcta? ¿De acuerdo a lo que la Biblia me dice? Cuando estamos ante una sociedad participando para ser aceptados, sea en la escuela, sea en el trabajo, y para buscar esa aceptación tenemos que ceder a ese estilo de vida, pues tengo que decir una que otra grosería para no verme tan santurrón, ¿verdad? Tengo que reírme de las cosas. Si somos hijos de Dios, y si el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón, al final del día va a haber tristeza. Va a haber tristeza. Qué mal me vi hablando esas cosas. Qué mal me vi riéndome de aquellas locuras. ¿Cómo me verá el Señor? Me siento un hipócrita. Me siento que soy falso. No sé si quiero continuar yendo a la iglesia. Pienso que tengo una doble vida. Creo que al final es una vida de engaño. Porque no tengo satisfacción por lo que hago. Sí, al principio me causa alegría y al principio es contentamiento y me la paso muy bien. Pero después, el Hijo de Dios tiene una conciencia mucho más aguda que estorba. Estorba lo que uno hace. Y cuando dice, hermano, que torturaba su alma justa, es cuando el Hijo de Dios tiene esa conciencia agudizante y que es una conciencia que reclama y exclama y uno la ignora. Eso es torturar el alma justa. Bueno, me siento tan mal, pero voy a seguir adelante con esto. Y sabe qué, hermano, hay personas que teniendo muchas cosas humanamente, logros, personas con quienes quiere estar, sobrelleva una tristeza que nadie puede notar. Pero Dios es testigo de cómo está su interior. Y está torturándose, cada día torturándose, hasta ya no aguantar más. Y sabe, a veces en el fondo, una persona cuando está atrapada en ese contexto, en ese tipo de vida, a veces quisiera que sucediera algo milagroso que me saque de aquí, porque siento que ya no puedo decidir por mí mismo. Me siento tan comprometido con la maldad. Me siento que si yo tomo una decisión, van a decir que estoy loco. Oye, espérate, tanto que luchaste por esa posición en tu trabajo, tuviste que mentir, tuviste que sacrificar, ¿y ahora lo dejas? Oye, no, pues tú estás loco. Si hago eso, pensarán que no sé lo que yo quiero. Si tomo estas decisiones, voy a dañar a otras personas. Pero sabes, entre más estemos participando en la maldad, el daño es más grande. Definitivamente, hermanos, cuando hemos tomado una mala decisión y queremos corregir, hay personas que van a salir dañadas. Pero entre menos sea el tiempo de decidirlo, es menos el daño. Entre más me espere para no dañarle y no dañarle, más le voy a dañar. Más voy a dañar a la persona que me entregó confianza, quizá a mi jefe en el trabajo, a mi amigo, a una persona cercana. Hermanos, esto es lo que Lot ahora está nublada. Su discernimiento está nublado. No entiende. ¿Pero por qué se va a destruir? El Señor nos había permitido obtener algunas cosas, sí. Pero qué felicidad era. Afligía su alma justa una tortura. Hermano, cuando un hijo de Dios está envuelto en un ambiente así, hay un ejemplo de un autor que habla de un joven que iba todos los días al trabajo. Y en el trabajo no testificaba, no se identificaba como cristiano. Y pasaba por alto las palabras de sus compañeros, su lenguaje grosero, su lenguaje obsceno, y él lo pasaba por alto. Pero dice que cuando terminaba su hora de trabajo, ya iba para casa, se sentía insatisfecho y cansado. Pues, como ya el día ya se acabó, no hice nada espiritual el día de hoy, no hice nada cristiano, pues ya qué más da. Ya mejor me tiro a la perdición. Bueno, me voy a reunir ahora con mis compañeros afuera del trabajo. Y entre pláticas más sucias cada vez, dice este autor, este joven terminaba esas pláticas, se veían en un café, hablando de cosas sin sentido, hablando de cosas inmorales. Ya se iba a su casa. Bueno, voy a rentar una película porque me siento cansado, quiero distraerme, no estoy a gusto, no estoy contento. Ya veía la película, contenidos no correctos muchas veces, y lo pasaba por alto, y lo pasaba por alto. Llega el término del día, arrastrándose iba a la cama a la 1 de la mañana, Y al otro día, cuando tenía que entrar a las 8, llegaba a las 8:30. Y cuando le preguntan, ¿cuál es tu problema? Falta de disciplina, nada más. Nada más necesito levantarme un poquito más temprano, eso es todo. No. Había algo más serio detrás de su indisciplina. Había una vida llena de satisfacción carnal que le tenía afectado en todo lo demás que él hacía. Bueno, hay una doctrina en la Biblia que se llama la depravación absoluta, el pecado. Cuando uno oye ese término, uno se asusta, dice, ah, es lo más malo que uno puede ser. No. Depravación absoluta es que el pecado, un pecado, afecta a todas las áreas del ser humano. Lo que entiende, lo que cree, lo que quiere, afecta a todo. Cuando estamos practicando el pecado, nubla nuestra voluntad, nubla nuestro entendimiento, nubla nuestros deseos. El discernimiento se vuelve corto, hermanos. Ya uno no le ve tanto la maldad. Ay, pero ¿a poco está mal? Pues si todos lo hacen. Ay, pero yo sé que algunos no lo toman para bien, pero si es algo que a mí me gusta. Comienza a afectarse. Decía el autor, la depravación absoluta es como un incendio en la casa. Se quema nada más la cocina, quizá. Pero ¿qué pasa con el humo? Penetra todas las áreas de la casa. Aún donde está la ropa y los cajones, huelen a humo. Huelen mal. Se sabe que hay un incendio. Así es el pecado. Practicada en una área, pero afectado en todas las demás. Y piensa, hermano, cuando una persona comienza paulatinamente a alejarse de Dios, es una persona que se vuelve difícil de tratar. Un hombre que la pasa trabajando todo el día en su horario, en su labor, y está participando de lenguaje, palabras, cosas inapropiadas, y llega a casa cansado, llega molesto, llega irritado. Y no me hables ahorita porque no tengo ganas de oír a nadie, ¿verdad? Llega intolerante. Y viene y arremete y descarga toda su insatisfacción de pecado contra quien se le ponga enfrente. Porque el pecado afecta a todas las áreas. Todas las áreas de nuestro interior. Vamos al capítulo 19, cuando la destrucción es anunciada a Lot. Versículo 1 y 2. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete y cocinó panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos, lo que vemos otra vez en Lot, esos principios que él había aprendido. Él es amable. Él reconoce que son enviados de Dios. Pero en su inocencia, en el tema, él piensa que van de paso y les trata dignamente, ¿verdad? Con honor. Los invita a ir a su casa y los quiere atender y todo. Era un muy buen anfitrión, pero no sabía cuál era la ocasión por la que ellos visitaban Sodoma. Y se deja ver rápidamente, antes de que los hombres expresen a qué iban, la maldad del pueblo, el pecado del pueblo se hace ver. Saca a aquellos hombres, dice, para que les conozcamos, para tener relaciones con ellos. Sería otra forma de traducirlo. Y hermanos, rápidamente los ángeles hablan con Lot en el versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y mira el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos que, como que se burlaba. ¿Sabe por qué? porque Lot no se había comportado de una manera tan espiritual en años. Y cuando él dice, vámonos de aquí, porque a sus yernos les da risa. ¿Qué le pasó a este señor, verdad? ¿Enloqueció? Parecía que para ellos que era una broma. ¿Y cómo sabe Lot? ¿A poco Lot tiene una relación con Dios así tan directa? ¿A poco Lot conoce tan de cerca a Dios? No nos había demostrado esa parte. No habíamos conocido a un Lot tan interesado de las cuestiones espirituales. Y les parecía como que se burlaba. ¿Qué sucede, hermanos, cuando estamos torturando nuestra alma en un ambiente pecaminoso sin reprenderlo? Y un día decidimos reprenderlo. Otros se van a reír. Se van a reír, ¿verdad? ¿Estás hablando en serio? Hablaba con un joven que recibió al Señor. Y pues en su tiempo sin Cristo, participando de las bromas y de un ambiente común, en un ambiente de trabajo, me decía, hermano, ahora que yo me quiero abstener de malas palabras, de malas conversaciones, de malos ejemplos, se ríen de mí. Se ríen de mí. Se persignan cuando vamos a comer. Me hacen reverencia, me dicen su santidad, me hacen esto, me hacen lo otro. Se burlan. Pero sabe, hermano, esa es algo que no debe de impedir las decisiones. Finalmente, hermanos, con burla o sin burla, el Señor va a traer las consecuencias. ¿Se acuerdan los días de Noé? Que algunos se burlaban, pero hubo diluvio. Hubo diluvio. Aquí había quienes se burlaban y hubo fuego por el pecado. Tendríamos que escoger qué preferiríamos soportar. ¿Una que otra burla o el juicio de Dios por malas decisiones? Es que se van a reír de mí, mejor sigo como estoy. Mejor sufrir, hermano, una que otra burla y no la descarga de juicio de Dios por el pecado, que esa es más severa de soportar. Tendríamos que tomar la decisión. Lot no tenía otra alternativa, él tenía que salir, él tenía que sacar a su familia. Porque, hermanos, porque él era un hombre justo dentro de lo que cabe. Cuando hablo justo, no participaba de todo lo que los otros hacían. Ciertamente se reservaba mucho, pero lo toleraba. Toleraba el pecado, por eso es que afligía su alma. Quizá no lo promovía. Quizá no lo practicaba. Quizá no lo enseñaba, pero lo toleraba. Y al final, cuando él intenta sacar a su gente, a su familia, su propia familia, no lo entiende. No entiende por qué una decisión de pronto, si no nos habías mostrado esto, tú no nos habías dicho nada, y ahora actúas como si algo te hubiera golpeado la cabeza. Nos quieres sacar en algo de lo que hemos construido y aquí hemos formado nuestra vida por años. ¿A dónde nos vas a llevar? Y desde luego los yernos no se fueron. No se fueron, no creyeron. Y las hijas y la esposa, ¿qué hace la esposa cuando está la ciudad convirtiéndose en fuego? Mira detrás, ¿verdad? Los ángeles le dijeron, córrele, síguele toda la llanura y no voltees a la destrucción. Pero la esposa de Lot voltea. ¿Qué es esta indicación? Había tristeza por lo que estaba dejando, amados. Hasta cierto punto ahí estaba su tesoro. Ahí estaba su tesoro. Y volteó con tristeza de aquello que está haciendo y dice, se convirtió en estatua de sal. Hermano, nuestra familia y los que conviven con nosotros aprenden más de nosotros lo que es más importante de lo que hacemos que lo que decimos. Podemos decir, ve a la iglesia, sé un buen cristiano. Y si nosotros no somos personas muy allegadas y tomamos decisiones más de otro tipo, es algo que no se comprende con palabras. Es algo que no se comprende así. El ejemplo es la mejor enseñanza. ¿Está de acuerdo? Es la mejor enseñanza. Lot llega a Zoar, a una ciudad pequeña, fronteriza. Él le pide a los ángeles, bueno, ahora que han venido por nosotros, que la gracia de Dios ha sido buena, que nos han querido rescatar, no estamos listos para irnos a otro punto tan lejos. Déjenos llegar a Zoar, esa pequeña ciudad, que de alguna manera, quizás su estructura, su arquitectura, su forma, tenía un parecido a Sodoma. No hablando del ambiente, hablando de la forma. No queremos ir más lejos, para no estar tan tristes de donde nos hemos ido. Los ángeles consienten, bueno, lleguen a Zoar. Y en Zoar, las hijas de Lot lo embriagan, tienen incesto con él y cada una adquiere descendencia de su padre. Dos naciones salen de ahí, amonitas, ismaelitas, personas que después se convierten en los peores enemigos del pueblo de Dios. Todo eso a consecuencia del pecado. Hermanos, ¿en dónde quedó aquella felicidad buscada al principio? Si recordamos argumentos como quiero lo mejor para mi familia, queremos prosperar, queremos que no les falte nada, queremos lograr avanzar a través, si Dios nos ha dado esta capacidad, si Dios nos ha dado elección, pues queremos destacar, ¿verdad? Queremos buscar la felicidad. Pero esta felicidad terminó en tristeza. Un hombre embriagado, cometiendo incesto con sus hijas involuntariamente, sin esposa, sin bienes, sin recuerdos, sin honores. Y cuando vemos el contraste con Abraham, un hombre que decidió escoger el lugar de acuerdo no a la prosperidad que vio sus ojos, de acuerdo a creerle a Dios. Abraham, haré de ti una descendencia grande, y será incontable como la arena del mar. Y él no veía nada. Lot por lo menos veía la calidad de la tierra y las condiciones para salir adelante, pero Abraham no veía nada. Abraham ni siquiera tenía hijos, pero le creyó a Jehová, en donde no había nada. Uno decidió por vista y otro decidió por fe. En donde no había nada, pero podía enseñar a su familia, podía buscar ese lugar que Abraham escogió, no era un lugar contaminado como lo era Sodoma. Era un lugar en donde todavía el nombre de Jehová era conocido. Y las personas que iban de paso conocían a Jehová. De alguna manera, quizá no de una manera tan profunda, desde luego, como Abraham, pero había temor, había respeto por ciertas cosas. Y ahí donde Abraham elige ir, no termina su vida en destrucción, no termina su vida sin familia. Mientras Lot termina sin familia, Abraham termina siendo el padre de las multitudes. Mientras Lot termina sin negocio, Abraham produce y se multiplica al 100 por 1. Mientras Lot acaba decepcionado y triste, Abraham avanza en gozo abundante. Mientras la historia de Lot la vemos con reserva para no imitarla, vemos la historia de Abraham, muchas cosas que podríamos imitar a nuestra vida actual. Porque la bendición de Jehová, hermanos, esta es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Si la felicidad, hermanos, es nuestro bien común, es lo que todo ser humano busca, cristianos y no cristianos, queremos ser felices. La pregunta, y eso no está mal, la pregunta es, ¿en dónde? ¿En dónde está la búsqueda de su felicidad? ¿De los logros? ¿De la diversión pasajera? ¿De las amistades que no conocen a Dios? ¿De la abundancia económica, aunque esto signifique sacrificar nuestra vida espiritual? ¿A costa de qué? ¿Torturar el alma? ¿Teniendo que soportar la injusticia, teniendo que soportar la calumnia, teniendo que soportar la corrupción para buscar ciertas cosas? Hermano, en verdad, una decisión sabia es cuando uno decide lo que más le agrada a Dios. Y sabe qué, hermano, a veces lo que más le agrada a Dios no es igual a nuestra prosperidad humana y personal. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que al final de las cosas encontraremos la felicidad absoluta. Y muchas veces Dios traerá añadido riqueza, amistades sinceras, la persona correcta, el trabajo idóneo y todo lo demás que sea necesario para vivir, el Señor tiene cuidado de ello. Hermano, no crea que la felicidad es la renuncia a nuestros deseos. Más bien es creerle a Dios que su felicidad que Él ofrece es mucho mayor a la que nosotros creemos que es felicidad. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y usted puede pensar, si las personas con las que se relaciona le están dejando algo productivo en su espíritu, si el ambiente de trabajo, si el ambiente de compañeros, si las cosas que usted tiene que realizar están contribuyendo para felicidad espiritual o le están agobiando y torturando. Es cuestión de decidir qué felicidad queremos buscar. La felicidad que viene de Jehová viene en cuestión de fe, en donde no hay nada. ¿Y qué sé yo de qué voy a vivir si tomo esa decisión? ¿Y si me entrego al Señor y luego no tengo amigos? ¿Y si me entrego al Señor y voy a tener que andar a una y un pedazo, como se dice, ¿verdad? ¿Y si el de entregarme al Señor, no sé, los demás me ven como un fanático religioso, desequilibrado? ¿Y si entregarme al Señor implica que no voy a divertirme nunca? Hermanos, Dios no quiere nuestra infelicidad, todo lo contrario. Si Dios quisiera hacer nuestra vida miserable, decía un autor, no va a esperar a que nos rindamos a Él. En cuestión de segundos, nuestra vida puede ser miserable. La vida miserable es la que se vive sin Él. Porque aunque hay satisfacción instantánea, la otra cara de la moneda al final termina en tristeza. ¿Qué elegiremos? La bendición de Jehová es la que enriquece. Y al final no añade tristeza. Es una felicidad pura. Es una felicidad completa. Te invito a cerrar sus ojos, hermano, a inclinar su rostro. Vamos a terminar. Padre, te agradecemos que nos permites analizar a la luz de tu palabra inquietudes que viven en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo es tan cierto que ninguno de nosotros quisiera vivir etapas ni circunstancias que traen dolor y tristeza? Quisiéramos evitar a lo más posible este tipo de acontecimientos. En búsqueda de la felicidad, Señor, pudiéramos cometer tantas atrocidades. Tu palabra nos muestra cómo en búsqueda de la felicidad puede destruirse a la familia, puede destruirse el espíritu personal, puede una persona convertirse en nada en búsqueda de la felicidad. Mientras oramos, muchas personas en nuestros días, en búsqueda de la felicidad, desean experimentar cosas nuevas, ingerir sustancias alterantes, renunciar a sus seres queridos, romper la relación familiar, abandonar esposa e hijos, dedicar más tiempo al trabajo y menos tiempo al cultivo espiritual. Y cada una de estas acciones solamente generan destrucción. Destrucción. Pero buscar a Jehová trae felicidad. Alábese, no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alábese en esto el que se debe de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. ¿En dónde está tu felicidad, mi hermano? ¿En dónde has puesto tu corazón? ¿Cuál es el cofre donde has guardado tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? A la luz de la palabra, analicemos si es una felicidad real o qué consecuencias hay al elegir esa clase de felicidad. Y si esa felicidad no conlleva a Dios, a su presencia, a su obediencia, a una relación con Él, no nos podemos engañar. Al final, habrá dolor, habrá pérdida y destrucción. Mientras oramos, aquellas palabras de sabiduría que se citan en Eclesiastés: goza con la mujer de tu juventud, recréate en ella, no busques mujeres extrañas, alégrate con la mujer que Dios te dio, alégrese el hombre en su trabajo, coma y beba de lo que ha trabajado, porque esto viene de Dios. Alégrese el hombre en su Dios, porque ese es el todo de nosotros. Y no buscar experiencias nuevas. Y no buscar sugerencias carnales, donde la serpiente sigue hablando. Mira, hay satisfacción al elegir lo desconocido, lo emocionante, lo divertido. Sí, una satisfacción tan momentánea, tan fugaz, pero una condena perpetua. De insatisfacción, de tristeza y de consecuencias, muchas de ellas irreparables. Bueno, quizá Dios te ha estado hablando. Quizá hay una brama en tu vida que intenta estorbarte, que intenta cuestionarte si estás eligiendo bien, si tus decisiones son pasadas por la palabra de Dios. No te enojes contra tal Abraham. Dale gracias a Dios que hay una voz de juicio que intercede por ti. Quizá hay hombres y mujeres piadosos orando por ti y orando por mí. Esto es la gracia de Dios. Este es el amor de Dios. Pero la decisión está en nuestras manos. ¿Qué elegiremos? ¿La felicidad que viene de Jehová, que se cree por fe, que trae riqueza y no añade tristeza? ¿O la felicidad momentánea y pasajera? Quizá, hermano, Dios te esté animando esta noche a que seas un Abraham y no un Lot. Que no te apartes de tu comunión con Dios. Quizá eres tú quien tiene que llevar el liderazgo espiritual de la casa. Quizá estás viendo a tus hijos ir por un mal camino. Sé un Abraham y no un Lot, que cuando les hables se rían de ti. Sé un Abraham que interceda, que negoció con Dios: Señor, por favor, no los destruyas. Sé un Abraham que insiste y persiste en hacer ver a tus hijos que hay cosas más importantes que las cosas que ofrece este mundo. Sé un Abraham en ver la vida de tu familia, en tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tienes que elegir alguna decisión, hermano, no tortures tu alma justa. Considera la bendición verdadera. Viene de Jehová. Y no trae añadidura la tristeza. Es una bendición. Es una felicidad completa. Mientras oramos, todos con ojos cerrados, quisiera hacer una invitación. Para alguna persona esta noche que dirá, hermano, yo quiero esa bendición. Quiero esa felicidad. No tanto por la felicidad misma, pero quiero conocer a Dios. Yo soy consciente que he tomado decisiones basadas en mi conveniencia, basadas en mi comodidad, basadas en lo que yo he creído que es correcto. Quizás hasta me han aconsejado que deba elegir lo que más conviene. Pero ahora que veo a la luz de la palabra, que hay que tener fe en Dios, que hay que tener comunión con Él, que hay que acercarse a Él, yo quiero hoy acercarme a Dios. Quizá me he alejado demasiado o me siento tan distante, pero hoy me quiero acercar. La Biblia nos dice que nuestro pecado nos condena, pero Cristo Jesús pagó por nuestro pecado, murió por nuestro pecado. Y la gran noticia es que Jesucristo puede ser el medio para ti, reconciliándonos con Dios. Habrá alguien esta noche que no habiendo recibido a Cristo antes en su corazón, hoy dirá, yo quiero arreglar cuentas con Dios. Yo quiero vivir en una comunión total, en una comunión real con Dios. Ya no quiero vivir engañado. Ya no quiero buscar felicidades pasajeras. Quiero ir a la fuente de abundancia, de amor, de perdón. Quiero ir a Dios. Por alguien que dirá, hermano, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero arreglar cuentas con Dios. ¿Querrá levantar su mano en su lugar y la baja inmediatamente? ¿Nadie ve? Amén. Gracias a Dios. ¿Nadie está viendo? ¿Puede bajar su mano? ¿Nadie está viendo? Solo usted. Es usted y Dios. Yo al verle, querré orar por usted. Habrá alguien que dirá, hermano, yo también. Necesito a Dios en mi vida. Quiero a Dios en mi vida. ¿Habrá alguien? No tenga temor. Es una gran oportunidad. Acercarse a Dios, no tiene que hacer nada públicamente, demostrativamente. Solo estaremos orando por usted. Habrá alguien que dirá, yo también, hermano, quiero estar a cuentas con Dios. Como cristianos, a veces puede nublarse el objetivo, hermanos, de nuestra felicidad. Pero si el Señor ha hablado a nosotros esta noche, ahí en su lugar, ahí en donde estamos, usted puede decir, Señor, atrae mi corazón a tu presencia. A veces, el mundo agitado, el trajín diario de la vida nos aparta con sus afanes y nos sentimos que nos alejamos. El salmista lo expresaba, Señor, atrae mi corazón a ti, como con una cuerda. Y no es malo pedir, Señor, produce un deseo de mí, de mi corazón para ti, que empiece a desearte, que empiece a buscarte de manera personal y de manera total. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nuestros afectos no sean corrompidos, no sean motivados por las cuestiones pasajeras o humanas. Señor, pero que nuestro mayor objetivo esté puesto en la fuente de toda felicidad. Padre, provoca sed de tu presencia en nuestro ser. Provoca, Señor, sed de ti en nuestro interior. Que cada día digamos, quiero ir a la fuente de bendición. Quiero ir a la palabra, quiero ir a la oración, quiero tener comunión. Quiero esa vida maravillosa de comunión con Dios. Padre, pedimos, hagas la obra en nuestras vidas. Y te damos gracias por la felicidad completa y real que tú das, que viene de ti y solamente de ti. Todo eso lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar lugar.